Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas. Lavate frecuentemente las manos. Mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría no pagás nada por 2 años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Arrancamos 15.07, otro En Caso Contrario, como cada jueves, acá en Radio Cultura. Quiero saludar primero a Matías Barbería, mi compañero. Hola, Matías.
¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Contento por el 3-0?
Contento por el 3-0, sí, un poquito preocupado por la lesión de Matías Suárez, que me quitó un poquito el sueño, te digo. Básicamente, Matías Suárez es nuestro Michael Jordan y se complica cuando Suárez no está bien, pero ahora tenemos a Zuculini, que es prácticamente, si Suárez es Jordan, es Scottie Pippen. Pero pero ahí estamos, contentos, estamos con
River. Viejos para las metáforas estamos, o sea, podríamos haber tirado un Stephen Curry, pero no, me tiraste un Jordan y un Pippen.
Directamente.
Que te cayó una sota ahí, pero seriamente.
Puede ser. Una sota, sí. Es que la NBA, a ver, nuestra generación, para mí terminó ahí la NBA. Para mí la NBA terminó en el 98 más o menos, que es cuando se terminan los Chicago Bulls de Jordan.
O sea, antes de los campeonatos de Manuel Ginóbili, por ejemplo, terminó la NBA para vos.
A ver, Emanuel Ginóbili, argentino, lo queremos, lo amamos, ganó 4 anillos de NBA, pero la NBA real, la que yo esperaba con ganas y que me encantaba ver, era la que jugaba Jordan, no te lo puedo negar. No te
el
lo
equipo puedo negar. Del 92 en España, digamos.
Claro, no, incluso Chicago Bulls, más que el Dream Team, pero también, del 92 al 98 te digo que fue, creo, el apogeo en general del deporte estadounidense, no solo del básquet, sino también te puedo hablar del tenis con Sampras y Agassi y también de un montón de otros deportes que ahora no se me vienen.
Antes de cambiar de tema y de terminar de aburrir, te voy a psicoanalizar y te voy a decir que te quedaste grabado en el tiempo, te quedaste congelado en el menemismo. Me parece que no pudiste
superar. Me quedé en los 90. Me quedé en los 90. Pero bueno, Matías, me parece que es una semana con tal vez no tanta repercusión en lo que tiene que ver con temas económicos, sí con los primeros pasos de la campaña y cómo se van moviendo los confirmados precandidatos para las próximas PASO. A menos que me contradigas, digo, ¿está pasando algo económicamente?
Y económicamente tenemos de todo, porque la procesión va. A ver, en economía lo que tenemos es que un termómetro, una señal, que es la que suele alertar a todos de que la cosa va mal, que suele ser el dólar. En sí no tenemos grandes escapadas del dólar. El dólar financiero que se puede escapar está escondido por estas últimas medidas de la Comisión Nacional de Valores, que hacen que se muevan una rueda bilateral donde no se informa el precio y demás, así que no se ven las subas. El dólar paralelo está semi-intervenido por el dinero que se vuelca a otro dólar financiero, el dólar MEP. Entonces no tenés grandes escapadas por ese lío, no llama la atención para nada. Pero sí, tenemos varias señales de lo que se viene. Arrancó el aumento del déficit de cada segundo semestre del año. Arrancó la monetización de ese déficit, emisión monetaria para cubrirlo. El ministro de Economía tiene problemas para juntar pesos suficientes para cerrar sus necesidades de financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí son una serie de cosas que se van acumulando y que, bueno, se tendrán que definir más adelante. Que, bueno, tampoco voy, no estoy diciendo que vaya a venir una tragedia para adelante, costumbre nuestra de siempre decir todo se va a explotar, pero sí que va a traer complicaciones más adelante.
Hubo movimientos en la política en estos días, obviamente, después de la confirmación de las listas del último sábado. Recuerdo que el jueves pasado hablábamos con Margarita Stolbizer y nos decía que todavía no estaba confirmada su participación en algún espacio. En realidad sí estaba confirmada su participación junto a Facundo Manes, pero no en un lugar puntual de la lista. Va a ser número 4 en lo que tiene que ver con esa lista de Facundo Manes, que encabeza Facundo Manes por el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, Stolbizer. Y fue uno de los tantos movimientos que hubo, porque hablo puntualmente de Manes, porque a partir de declaraciones de Manes se avivó mucho el avispero adentro de la oposición. Manes, en una entrevista con el diario La Nación, planteó que esperaba que no se gastara el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta los recursos de la ciudad y de los porteños en la campaña de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Obviamente eso generó un clima de tensión importante dentro de la oposición, apenas amanecida la campaña, digo, ¿sí? Pasaron un par de horas, te diría 24 horas de campaña, y ya hay un gran lío, o hubo un gran lío, que después, desde los diferentes sectores de la oposición, se buscaron calmarlo, buscaron bajarle el tono, pero sí hubo una acusación de alguna manera directa, una crítica solapada, en parte, y obviamente hubo rebote también del lado de Diego Santilli, ¿no? Sobre todo, que es quien está encabezando la campaña en la provincia de Buenos Aires, y que viene reuniéndose, te diría, desde el lunes. Una actividad por día está teniendo Santilli, se está moviendo mucho. Hoy va a estar con Gustavo Pose, el intendente de San Isidro, que es, te diría, un intendente estratégico e importante en la provincia de Buenos Aires para la oposición, porque gobierna San Isidro desde hace muchos años, de origen radical, obviamente, Pose. Pero se había especulado con que Pose pudiera ir con una tercera lista y pudiera competir separado dentro de Juntos por el Cambio. En realidad el frente se llama Es Juntos, o Juntos, Juntos puntualmente se llama el frente, y se había especulado con la posibilidad de que Pose pudiera competir separado y solo. Después se habló también de que pudiera haber un acercamiento con Facundo Manes, con la gente de Martín Lustó también, que está apoyando esa candidatura de Manes en la provincia. Finalmente, Posse acordó que sus listas de concejal en San Isidro van a ir junto a la boleta de Diego Santilli como candidato a diputado nacional, por lo cual, de alguna manera, lo que te puedo decir es que Diego Santilli va a llevar con él a prácticamente o a casi todos los intendentes importantes dentro del conurbano de Juntos por el Cambio que tiene. Estamos hablando de Jorge Macri y Vicente López, hablamos de Posse en San Isidro, de Juan Garro en La Plata, de Julio Garro en La Plata, de Diego Valenzuela en 3 de febrero, de Néstor Grindetti en Lanús, en lo que tiene que ver con ese armado y esa posibilidad de competir en una primaria que me parece que es, te diría, lo más divertido de las próximas PASO del 12 de septiembre. Va a tener que ver con esa primaria que van a jugar Santilli y Manes en la provincia de Buenos Aires por la oposición. Por el lado del oficialismo está todo muy definido, porque va a ser Victoria Tolosa Paz con Daniel Goyán los candidatos de una sola lista, y no va a haber grandes internas. Entonces, es como que va a haber otra vez una gran encuesta en la PASO. Habrá que ver, uno imagina que concentrando la mayoría del voto, te diría por encima del 80% del voto, vamos a estar hablando con un especialista ahora en un rato, entre esas dos fórmulas en noviembre, entre quien salga triunfante, entre Santilli y Manes, y por el otro lado Victoria Tolosa Paz. Entonces me parece que es el dato a seguir, lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la oposición de cara al próximo mes. El gobierno, sí, hay que decirlo, en paralelo se subió arriba de la candidatura de Tolosa Paz. Va a contar obviamente con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández. Están apadrinándola de alguna manera en diferentes eventos y actos que se han realizado en las últimas horas. Así que se viene una lucha interesante ya en tiempos electorales. Es como que el COVID un poquito le ha dado la agenda al año electoral, que ya está por empezar.
Muy bien, muy bien. Decías, el COVID le ha dado la agenda al año por empezar. Un poco también esa relajación alrededor del tema pandémico se está viendo alrededor de la economía. Te cuento, hoy hubo una conferencia de IDEA donde se encuestó a los potenciales empleadores, empresarios, empresas, gerentes y demás, respecto de sus planes para el futuro. Y sobresalió, Bernardo, el motivo de una de las encuestas es: ¿planeas incorporar gente en lo que queda del año? Y fue abrumadora la mayoría que dijo que no. Vos viste que estamos teniendo sectores, una recuperación, si querés, muy disímil según sector. Construcción volando, todo lo que es economía del conocimiento, que es básicamente trabajo a distancia, muy beneficiado por la pandemia y demás, volando, y todo el resto de los sectores muy planchados. Bueno, la respuesta abrumadora fue no planificamos tomar gente para lo que queda del año. ¿Por qué? Incertidumbre monetaria, impositiva, etcétera, etcétera. ¿Pandemia? No fue ese el motivo. Tiene que ver más que nada con lo que yo te dije muy, muy brevemente al principio, de problemas que se van acumulando y a los que no se le ve cuál va a ser la salida. Se sabe que eventualmente van a forzar alguna clase de decisión, pero todavía no está diagramada, no está señalada desde el Ministerio de Economía, desde el gobierno, por dónde es que se va a salir. Y en ese sentido, lo que dicen, o al menos dejan conocer, cientos de gerentes que fueron entrevistados por IDEA, es que no hay planes de contratación para lo que queda del año, y más que nada tiene que ver por incertidumbre económica y monetaria.
Sí, es un poco el combo que vos contabas, pero me parece que también, como vos bien decís, ya está quedando un poquito de lado de cara a la visión de 2022 la pandemia, si bien va a haber que convivir seguramente con todo el tema sanitario. Y la preocupación del sector empresario es todo este combo económico que preocupa, ¿no?
Lo que es una forma de optimismo también, ¿eh? Si lo pensás, sí, estuve leyendo, viste que hizo mucho ruido en su momento un índice de Bloomberg que hablaba de resiliencia ante la pandemia. Argentina está en el peor lugar, etcétera, etcétera, de no sé cuántos países. En su momento, Argentina sí estuvo en el peor lugar. El índice de resiliencia ante la pandemia, lo que medía, entre otras cosas, era en qué situación específica estaba en un momento dado un país respecto a la pandemia. Por ejemplo, Argentina, hemisferio sur, pico de casos, etcétera, etcétera, estaba entre los peores casos, y una de las cosas que mide también es movilidad. Vuelos cerrados, olvídate, Argentina estaba última. Encimita al lado estaba Perú, que en tema de casos está teniendo 5.000 por mes, o sea, una cosa demencial. 5.000 cada millón, o sea, es una cosa demencial. Argentina escaló muchos puestos en ese índice de resiliencia, que en realidad se va actualizando constantemente, y que se va a ir dando vuelta a medida que el planeta gire y el invierno pase para el hemisferio norte, porque lógicamente ahí se va a complicar un poco más en el norte y se va a ablandar bastante acá. Pero en líneas generales, todavía está muy, 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 muy jodido en materia de casos, cantidad de casos diarios, no tanto de muertes, no tanto de internaciones, pero sí en cantidad de casos diarios, y lo que se nota es un optimismo generalizado, por lo menos en la parte empresaria, por lo menos en la parte mercado y demás, en materia de pandemia, como una onda, bueno, listo, siguiente tema, ya está, ya todo ya pasó. Que bueno, me gustaría verlo, me gustaría verlo. Va a depender mucho del ritmo de vacunación, va a depender mucho de cosas que ignoro completamente, si no va a haber variantes que compliquen esto a futuro, pero en principio hay sí una. Me sorprende, me parece incluso hasta un poco ingenuo ver este optimismo tan cándido alrededor de esta pandemia que nos golpeó tanto económicamente y sanitariamente.
Matías, vamos a escuchar un poco de música, después ya venimos con nuestro primer entrevistado. Volvemos con el programa y vamos a una entrevista. Tenemos en comunicación a Diego Reynoso, politólogo, data scientist. Así es la definición que obviamente tenemos de Diego, que para hablar, te diría, antes de presentarlo, en tiempos de elecciones es una de las personas ideales. Así que vamos a conversar con él. Hola Diego, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería te saludamos.
Bernardo, Matías, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo, volviendo después de un año y medio a mi oficina en la universidad.
Mirá vos, en la Universidad de San Andrés, recordemos.
Exacto. Un momento, la cantidad de yerba podrida que había ahí.
Claro. No, las oficinas súper limpias, está todo muy lindo, la verdad. Hoy es un día que estoy muy contento.
Está muy bien, buenísimo, buenísimo que de a poco podamos ir retomando cierta normalidad. Diego, año electoral, imagino que sos o recibís llamados constantes a partir de los informes que suele sacar la Universidad de San Andrés y que vos coordinás en lo que tiene que ver con imagen positiva, con intención de voto. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo lo ves?
Todo el tiempo, sí, también analizando sobre la nueva oferta electoral ya definida a partir del sábado de la noche con el cierre de listas. y de las internas. Nosotros recién estamos saliendo a campo, con lo cual no tenemos los datos ya de cómo están las tendencias, pero bueno, algún escenario, digamos, algún tipo de análisis podemos empezar a hacer al respecto, ¿no?
Sí. Y cuando hablamos de, imagino, de análisis, podemos hablar todavía de imagen, ¿no? De los candidatos, de los candidatos confirmados.
Los que se abren a partir de la nueva oferta electoral, ¿no?
Claro. Y si yo, por ejemplo, te digo Diego Santilli y Facundo Manes, ¿qué tenés para decirme?
Bueno, tengo para decir, primero, que ahí hay una muy buena interna, una interna que se disputa algo, en realidad. No solo se están disputando, digamos, quién va a ser finalmente la propuesta de Juntos por el Cambio en Provincia de Buenos Aires y a disputar los 35 diputados, las 35 bancas que pone en juego Provincia de Buenos Aires, sino que además ahí se juegan varias cosas. Primero, un radicalismo envalentonado que quiere volver a recuperar territorio. El radicalismo en Juntos por el Cambio desde el 2015 en adelante prácticamente que se retiró hacia el interior, ¿no? Tiene tres provincias, Corrientes, Jujuy y Mendoza, pero delegó, como que le cedió el control de territorial al PRO en CABA y en Provincia de Buenos Aires. Hoy el radicalismo, después de la interna que tuvieron, digamos, Pose contra Lustó, para ponerlo así, sí, ¿no? En Provincia de Buenos Aires, ya mucho más envalentonado, casi un empate, con Pose derrotado, pero un empate. Se siente con mucha más fuerza y vitalidad dispuesto a disputar. También en CABA, aunque en CABA más cuesta arriba, pero en provincia se siente con chances de ponerse de nuevo en la mesa de discusión y de negociación. Eso por parte del radicalismo. Por el parte de Santilli, Santilli es la apuesta que hace la Reta para ver si sigue controlando el territorio bonaerense, y de ganar y controlar de vuelta a CABA, la Reta ya tendría una alfombra casi roja, digamos, de cara a su candidatura presidencial, pero de ser derrotado por el radicalismo, esto abre un escenario completamente distinto, ¿no?
Claro, imagino. Te quería preguntar, en ese sentido, ¿cómo es una de las pocas internas relevantes que hay dentro de las próximas PASO, porque es la que define candidatos a diputados nacionales? Quizás hay en las provincias, quizás haya cargos menores en los municipios también, pero ¿cómo toma la gente y cómo toma el electorado en general el hecho de que se pueda votar en esa interna, en elegir vos tu candidato de tu espacio, cuál preferís? ¿Es más proclive a eso o es más proclive a decir, bueno, que me elijan el candidato de antemano?
No, ahí no hay. Nosotros en la última encuesta, la opinión pública estaba muy dividida al respecto, ¿no? Hay como un tercio y un tercio. Un tercio que quería que las PASO son necesarias, son importantes y hay que mantenerlas. Otro tercio que dice que son innecesarias, que esas cosas las discutan, digamos, los partidos y que ellos van directamente a la elección general. El resto, en el momento que nosotros preguntamos, consideraba que por lo menos había que suspenderla por la situación pandémica. Yo creo que esto ya se está... eso habrá que ver cómo están en nuestra nueva ola, ahora que estamos relevando, vamos a ver cómo se modifican esas percepciones, porque ya con un clima donde, te reitero, yo vuelvo a mi oficina, mis hijos el lunes inician presencial de modo completo, y que se empiece a normalizar, me imagino que entonces este sector que consideraba que por la situación pandémica había que suspenderla, se empiece a inclinar por una u otra de las alternativas, y ahí veremos cómo está, digamos, ¿no? En principio yo diría que en la sociedad argentina hay un consenso fabuloso sobre las PASO, ni tampoco que las rechazan abiertamente. Hay sectores que están a favor y en contra, ¿no? Obviamente los más politizados las quieren mantener, los más despolitizados les parece que es agotador, ¿no? Todo el tema de las PASO. Ahora, yo creo que es una gran oportunidad allí donde hay oferta electoral. También sirve para medir la fuerza relativa, ¿no?, de los diferentes espacios. Recuerden ustedes que tanto en 2015 como en 2019 cambiamos en su momento, y Juntos por el Cambio después tuvo desde las PASO a la general una remontada muy grande. En 2019 no la alcanzó porque Frente de Todos fue contundentemente electoralmente contundente, digamos, ¿no?, en la elección general. Pero el Frente de Todos no se movieron tanto de las PASO a la general, como si se movieron los de Juntos por el Cambio, ¿no? Que habían terminado en 32 y pasaron a 41. Algo parecido en 2015, que Macri sale segundo, digamos, ¿no? Sale segundo lejos, porque él había compartido una PASO sin competencia prácticamente, ¿no? Contra Elisa Carrió y Sanz. Así que bueno, le sirve para medir el digamos, el clima electoral, el termómetro con la ciudadanía. Este contexto es diferente, también es un contexto de pandemia. Nosotros lo venimos charlando desde el año pasado, viendo cómo suben y bajan los niveles de aprobación del gobierno, de las imágenes de los diferentes políticos. Entramos a un año donde en general toda la dirigencia política tiene una imagen más negativa que positiva en la sociedad. Vamos a ir viendo si eso se corrige de cara a las elecciones, ¿no? Porque una vez que entra el clima electoral, ya ahí las percepciones cambian, se mueven, la gente también entra en modo electoral, más que en modo pandemia, creo yo, y entonces ahí las valoraciones van a poder empezar a cambiar.
Imagino que digo, obviamente lo que planteabas antes es una cuestión de un electorado más fiel de parte del Frente de Todos a la hora de ir a votar a las PASO, y no tan comprometido capaz de Juntos por el Cambio, que generalmente se nota esa diferencia entre el voto en las PASO y el voto en las generales. Lo que te quería preguntar es, ¿cómo está hoy esa disputa de tercios histórica que hay entre un principal espacio del oficialismo, el otro espacio de la oposición, y un tercio generalmente que es lo que ronda los indecisos?
No, a nosotros la última mención que hicimos fue para fines de mayo. Nos daba muchísimo indeciso, nos daba el 65% de la gente todavía no sabía quién iba a votar. Obviamente, como siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Un indeciso no es un indeciso entre Spert y el FIT. Sino que, bueno, tiene indecisiones segmentadas por espacios, ¿no? Entonces, puede haber indecisos entre Spert y Cambiemos, puede haber indecisos entre votar a Randazzo o mantenerse en el Frente de Todos, digamos, ¿no? En el espacio panperonista. Es ahí donde está la cuestión. Por eso se ve mucha movilidad del voto, como vos señalabas, en Cambiemos, ¿no? Porque hay mucho votante estratégico, dependiendo de cómo vea Cambiemos. Para vota primero de manera sincera, decimos los politólogos, en la PASO, o sea, vota su primera preferencia, y después ajusta su comportamiento de acuerdo a las chances de victoria o de derrota que perciba dentro de su campo. Cuando digo su campo, me refiero al campo peronista por un lado, panperonista por un lado, porque ahí tenés sí, siempre varias listas o varias ofertas, y al campo no peronista del otro lado, donde también hay varias ofertas que se disputan ese voto, ¿no?
¿El Frente de Todos tiene un techo para este año? En ese sentido, como capaz ha pasado en años anteriores, no tanto en el último, porque obviamente el Frente de Todos creo que llegó casi el 50% del electorado, pero hay un piso y hay un techo que vos veas.
Sí, el piso es el piso de las elecciones de medio término, que históricamente al frente para la anterior coalición panperonista mayoritaria, que fue el Frente para la Victoria, su piso era el 33 en las elecciones de medio término y que se percibían como una fuerte derrota. Lo que pasa es que eso le pasaba cuando la oposición no está bonificada. Entonces, tener el 33 incluso, como pasó en 2013, si bien había sido una caída enorme del 54% de 2011 al 33% en 2013, pero incluso con esa caída había sumado un diputado más en el Congreso. Hoy podría pasar algo así, porque no se olviden que nosotros estamos renovando los diputados de 2017, que fue una elección muy buena para Cambiemos, y no tan buena para el panperonismo, que había ido dividido en tres en muchas provincias, ¿no? Entre Unidad Ciudadana por un lado, el Partido Justicialista por el otro y el Frente Renovador por el otro. Hoy vos tenés, cuando decimos Frente de Todos, es de todos esos espacios ahora juntos, ¿verdad? Salvo algunas diferencias, por ejemplo, como la de Randazzo en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se escinde. Habrá que ver si Randazzo mantiene el 6% de los votos, entonces eso puede llegar a ser un daño. No creo que pueda. A ver, el objetivo en la campaña de Randazzo es quedarse con el 20% histórico de Provincia de Buenos Aires que Massa llegó a obtener, en un diagnóstico que les dice que ese votante está desilusionado con el Frente de Todos, porque Massa se diluye, digamos, Frente de Todos. Esa es una interpretación que me imagino que es la interpretación de los randacistas y que bien hacen para mantener viva, digamos, a la militancia para ir a buscar el voto. Ahora, en un diagnóstico más, a mí me parece más realista, es que Randazzo, con parte de un aparato, sacó el 6%. Ese aparato hoy está todo en el gobierno nacional, desde el presidente al jefe de gabinete al ministro de transportes. Esos eran randacistas, si ustedes se recuerdan. En 2017, Randazzo queda casi desmantelado en términos de su estructura organizativa y logística y territorial. Entonces, probablemente tiene que ser muy grande el descontento en septiembre, muy grande, como para que entonces haya una calamitación de ese voto en provincia de Buenos Aires. Ahora, es un escenario abierto, no lo sabemos. Ahora, yo visualizo que el Frente de Todos encaraba el año para hacer una mala elección, pero me parece que a medida que se definieran las candidaturas, se llegan las vacunas y volvemos, quizá haga una elección intermedia. No va a tener el 50% de los votos probablemente que obtuvo en la elección de 2019, pero muy probablemente esté por arriba de las elecciones de medio término que siempre le ceda, que el voto siempre le fue refractario, digamos, al Frente para la Victoria.
Diego, Matías Barbería, te saludo, ¿cómo estás? Te hago una pregunta, ¿tenés datos de en qué piensa la gente cuando está definiendo su voto? ¿Cuáles son las principales preocupaciones? ¿Son vacunas, es pandemia, es inflación, es economía, empleo en general? ¿Cuáles son los elementos
que están...? Ya hicimos una preguntita de que a la hora de decir su voto, ¿cuál de estas cuestiones tiene más en cuenta? Algo que no veníamos, porque siempre asociamos con principales preocupaciones, ¿no? Esos son los principales problemas de la Argentina, y en función de eso hacemos un diagnóstico. Pero nunca hacíamos un experimento directo, ¿no? Para ver la motivación primera del voto, no la asociación que hacemos con las preocupaciones. Mi impresión es que hay votantes de todo tipo, ¿no? Hay votantes, yo creo que hay primero votantes muy sólidos, ideológicos y partidarios. Es que no importa cómo esté la economía, no importa qué pase con la pandemia, votan al partido más cercano a sus preferencias ideológicas o al partido con el que se identifican. Quiero decir, si soy antiperonista, nunca votaré al Frente de Todos, y si soy peronista, votaré alguna de las ofertas del peronismo, digamos, ¿no?
El votante eterno, digamos, ahí tenemos uno, el más fanático, digamos.
Claro, sí, o leal, o... ¿no? Yo diría el fanático sería el ideológico y partidista, ese sí es el fanático. El partidista solo, bueno, ese puede ser que se mueva entre las opciones que tiene, pero dentro de su espacio. Ahora, y después la otra cuestión que creo que son los dos grandes temas que me parece que van a pesar ahora, van a ser el tema cómo el gobierno manejó el tema de la pandemia, ¿no? La cuestión sanitaria y la cuestión de la economía. Hay uno entendería que hay un votante, o esperaría que haya un votante como más ávido de buscar información, hacer evaluación, y que en función de su nivel de satisfacción se incline su voto para un lado o para el otro, ¿verdad? Mi impresión, pero esto es una hipótesis, es que esa interpretación de la economía o de la pandemia que uno hace también está teñida por partidismo. Entonces puede ser que alguien te diga que él vota por cómo se manejó la pandemia, pero que te diga a favor o en contra dependiendo del partidismo que tiene, con lo cual ahí nosotros vamos a escribir un paper al respecto, pero es una hipótesis que tenemos dando vuelta, ¿no?
Muy bien, Diego, y la última mía, yo me muevo entre guetos, entre microclimas, uno es de izquierda, el otro es hiperliberal libertario. ¿Qué estás viendo ahí en esos fenómenos? ¿Existen en el mundo fuera de las redes sociales o son simplemente una manga de gritones que se hacen notar mucho?
No, el FIT existe, viene existiendo, ¿no? La izquierda, sí, la izquierda trotska, que además ahora incorporó más a su paso, su Mazamorra y demás. Yo creo que la izquierda tiene muy buenas elecciones de 5 puntos y cae a 3 puntos. Yo creo que ese es el rango en que el FIT se maneja a nivel nacional. A veces tiene muy buenas elecciones en algunas provincias, yo diría Mendoza, Salta, tuvo una muy buena elección hace unos años atrás. Pero ese es el promedio general, ¿no? El votante más a la izquierda del Frente de Todos. Pero mucha más a la izquierda.
¿Y libertarios?
Del otro lado tenés a los libertarios. Sí. Es un fenómeno más reciente, digamos. En la Argentina siempre ha habido una oferta de derecha, a veces moviéndose un poco más a la centro derecha, ¿no? La UCD, etcétera, que a veces es aspirada por unas u otras opciones mayoritarias, pero es la primera vez que teniendo una oferta importante en la centro derecha, que es Cambiemos, emerja una fuerza por derecha más a la derecha de Cambiemos, ¿no? Eso es me parece lo nuevo en el escenario político actual. Y concordando con el análisis que hacen muchos sociólogos, politólogos, ahora analizando estos fenómenos a escala planetaria, me parece que ahí hay potencialmente una emergencia, ¿no? Vio en este libro de la rebeldía de derecha, ¿verdad? Muchos jóvenes, no tan jóvenes también, yo justo hablaba, el concepto de joven se estiró tanto que te dicen un candidato joven y tiene 40 y pico de años, ¿no? Pero bueno, ahí hay un potencial mercado electoral al que los libertarios, me parece, están tratando de movilizar y están tratando de interpelar. Mi impresión es que venían siendo exitosos en la medida en que Cambiemos disputara una centro-derecha radical proclásica. Mi impresión es que hay una lista táctica en provincia, en Ciudad de Buenos Aires, que es la que encabeza López Murphy, Sandra Pita, que es más, yo diría, beligerante, y que puede neutralizar y puede contener algún voto cambiemista que se podría haber ido a al voto libertario y que funciona como contención. Me dirás, bueno, son dos puntos nada más, ¿no? Bueno, pero es que estamos hablando ahí de muchos puntos para una alternativa como los libertarios, porque una elección de 6 puntos porcentuales para ellos sería un éxito total, comparada con la que sacó Expert la vez pasada, que fue de 1,5 o 1,6, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, el éxito relativo en ese caso, digamos, ¿no? Pero puede menguarle algún votante a Cambiemos, que para como están las cosas, tanto Cambiemos como el Frente de Todos, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos es una pérdida importante.
Diego, completísimo, clarísimo, te agradecemos el contacto y la charla.
Bueno, a ustedes, chicos, un abrazo grande.
Te mando un saludo. Fue Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés, politólogo él, pasó por En Caso Contrario.
Young man, have fun anymore? Been to more places than you ever saw. Why you always wanna keep me poor? Can't my walk be cooler than yours? Keep the smoke in between my jaws? Or is it my job to point out my flaws? Just because you got your mind on pause, cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right, like traffic lights and crowded trains. Tonight it just won't be the same.
You can't hold me down. Around. You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around.
Why you always wanna try and stop me? I don't think you can really top me. Can't my car be quicker than yours? Or is it my job to always watch floors? Don't blame me for the way I live. My work is done, it's time to give. I don't think you should get all mad just because I wanna groove so bad. You can sit down and let the world bring you down in that spiral twirl. You can penetrate the crust and rise above the eyes like us. Cause I ain't got no time tonight for all the things that just ain't right, like traffic lights and crowded trains. Tonight it just won't be the same.
You can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. Can't hold me down. Ain't gonna be pushed around. Ooh, ooh.
so wrong? Just because I wear my hair so long, can't my world be bigger than yours? Or is it my job to always break laws?
15:43, moviendo las cabezas con la música de Charly Vázquez. Impresionante, siempre la mejor musicalización la tenemos nosotros. Después el programa deja mucho que desear, pero ojo con la musicalización de En Caso Contrario. Seguimos con la agenda económica y política. Y ahora me voy a ir a la agenda económica y política, o política y económica. Se publicó hoy un índice medio aburrido, ¿no? Lo miran solo especialistas o nosotros, periodistas, que estamos siguiendo estos datos. Pero que, ojo, que más allá de los números y más allá del indicador en sí muy técnico, está contándonos una historia. Que se publicó hoy el índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella. Hace años ya la universidad publica esta encuesta de más de 1.100 casos en distintos centros urbanos del país, que le pregunta a las personas, bueno, ¿planeas comprar algo dentro de los próximos 3 meses? ¿Cómo está tu situación económica personal? ¿Cómo la ves en el futuro? ¿Cómo crees que vas a estar? ¿Mejor, peor? Etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de consultas, por ejemplo... ¿Planeas cambiar el auto, comprar un auto, sí o no? ¿Planeas comprar un electrodoméstico, sí o no? Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de indicadores le dan un índice de confianza del consumidor. Y adivinen, veníamos de 2018, donde nos pegamos con una crisis de balanza de pagos durísima. 2019, donde nunca terminamos de salir. Y además estuvo el shock de las PASO, que reventó el mercado de capitales, corrida cambiaria, corrida bancaria, etcétera, etcétera. Y para coronarlo, veníamos también de una linda pandemia que nos pegó en marzo del año pasado y nos terminó de patear en el piso. Así que venía dando datos lógicamente muy negativos. ¿Qué veía el consumidor? El consumidor decía, bueno, estoy tratando de gastar menos, bueno, estoy tratando de morigerar intención de gasto en electrodomésticos, en durables, etcétera, etcétera. ¿Cómo está tu situación económica? Y bastante mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en el último dato que acaba de publicar la Universidad Torcuato Di Tella? Bueno, después de 3 meses de baja, pegó su mayor salto en 25 meses. Ojo, en términos históricos, el indicador sigue siendo bajo, 3 años de malaria consecutivos, o sea, pero pegó su mayor salto en 25 meses, subió casi 10%, 9,3%, y la mejora en la confianza del consumidor estuvo muy focalizada en el AMBA, este concepto que con la pandemia finalmente nos dignamos a utilizar. 10,1 saltó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12,7 en el Gran Buenos Aires, nada más que 2,9 en el resto del país. El humor no es el mismo en, digamos, Buenos Aires y el interior, AMBA y el interior. ¿Qué es lo que lo cambió? Bueno, acá solo se pueden hacer hipótesis. Estamos hablando del mes de junio, estamos hablando de la llegada de los aguinaldos para quienes son asalariados, estamos hablando de bonos para jubilados, asignaciones para las distintas pagos que hace el ANSES, que llegaron, se volcaron a la economía. El gobierno que empieza a gastar, que reabre paritarias que ya habían ajustado los salarios, las reabre para que no se atrasen respecto a la inflación. Todo este foco en llegar con un salario real relativamente bueno, digamos, o no tan dañado de cara a las elecciones, se está empezando a sentir. Hay pesos en la calle, están empezando a volcarse otra vez desde el lado del gasto público, está empezando a impulsarse la economía otra vez desde el gobierno, más lo que es la apertura de muchas actividades que empiezan a recuperar actividad después de haber estado cerrado mucho tiempo, o de no haber recuperado del todo lo que habían perdido por el palazo del año pasado. Se empieza a sentir una cierta apertura en muchos sectores que mejoran esa confianza del consumidor. Entonces, en la respuesta se empiezan a decir, perfecto, sí, estamos dispuestos a comprar algún electrodoméstico, estamos dispuestos a comprar algún que otro bien durable. Hasta el dólar, que ensancha un poquito la brecha cambiaria, te mueve siempre la intención de compra de automóviles. Entonces tenés un clima distinto desde el punto de vista del consumidor. No estoy diciendo voto, no estoy diciendo nada. No es tan directa la relación, aunque históricamente economistas han mirado el índice de confianza del consumidor para ver los resultados de las elecciones, y generalmente hay una cierta correlación entre un índice de confianza del consumidor alto, sano, con resultados buenos para el oficialismo, y un índice de confianza del consumidor bajo, negativo, con malos resultados para el oficialismo. De nuevo, en términos históricos, de niveles promedio que alcanza el índice de confianza del consumidor, todavía está muy bajo. Es una recuperación respecto a una caída, no una suba, pero el salto es el más grande que da de un mes a otro desde 2019, 25 meses que no había una mejora tan sustantiva, aunque hubo, lógicamente va dibujando un serrucho, subas y bajas, y todo este aguinaldo en la calle, todas estas asignaciones en la calle, todos estos bonos a los jubilados, algunas mejoras para monotributistas, ni que olvidarse de lo que fue en el salario, las personas que pagaban impuestos a las ganancias, aunque paran poco, están empezando a recibir las 5 cuotas de devolución de ganancias de lo que se retuvo a principio de año, y eso se siente sobre todo desde el punto de vista del consumidor. Después el votante va a ser, bueno, ya estuvimos hablando con un especialista que dice que el ideologizado, el politizado, va a votar más o menos en su campo ideológico, cualquiera sea el extremo que le toque, pero está cambiando, al menos en la sensación de calle, esa sensación del día a día de la economía. De nuevo, esto es una indicación de un futuro venturoso para la economía, un crecimiento ilimitado a futuro. No indica nada de eso. Mucho de esto es una corrección de salario real, de ingresos reales que se da en este momento y que con una inflación muy acelerada, sin un acompañamiento, sin un ajuste, puede licuarse muy rápidamente. Pero en principio, la clásica pregunta de cómo está la calle, de cómo está la sensación de la calle, está un poquito, a ver, no quiero ser exagerado, un poquito más dulce que después de muchos meses de pandemia, muchos años de recesión y muchos años de crisis en la que todavía estamos y no salimos, pero está la mejor sensación del consumidor que vimos en varios meses. Así que ya se nos está terminando el programa, ya nos queda muy poquito. Si sigo mi cronograma para todo el programa, nos vamos a escuchar un poquitito de música y ya nos escuchamos dentro de un ratito para despedirnos. Tramo final de En Caso Contrario. Decíamos más temprano, nos estamos metiendo de a poquito está empezando el clima electoral. Lo mencionamos, bueno, en el bloque anterior con el tema de confianza del consumidor. Creo que un efecto buscado por el gobierno de esta sensación, quizás de ilusión monetaria, dicen los economistas, que es cuando se goza de un ajuste en ingresos en medio de un contexto inflacionario, se genera una situación de ilusión monetaria, una sensación de riqueza que muy rápidamente se licúa con el avance de la inflación y desaparece. Quizás sea ese el fenómeno que estamos viendo, pero también es parte del clima electoral. Y en ese clima electoral, llegando para fin de año, viene acompañado de otra cosa. Generalmente la elección en la Argentina, siempre desde el lado de la economía, viene acompañado por una dolarización preelectoral. Lamentablemente es así. Podemos encontrar varios culpables. Algunos van por la cultura, probablemente sean fundamentos, y la propia inflación también lo está explicando, alguna cobertura frente a lo que es un peso que, en el que es muy difícil ahorrar, al menos en el largo plazo. Y esas tensiones se están empezando a sentir en el mercado cambiario, todavía aplacadas, todavía están limitadas al sector financiero propiamente dicho, donde el gobierno ha tenido que intervenir hasta el contado con liquidación, ese mítico tipo de cambio que en principio está reservado a grandes jugadores. No están así, pero mayoritariamente sí es así, que es el movimiento de la compra y movimiento de dólares hacia el exterior e ingreso de dólares desde el exterior al país a un tipo de cambio paralelo con bonos soberanos. Bueno, el gobierno tuvo que intervenir en ese mercado, limitando la cantidad de bonos que se pueden operar por semana para frenar lo que era una salida importante de divisas y una tendencia al alza de ese tipo de cambio paralelo que puede arrastrar a los otros. Puede arrastrar al dólar MEP, el otro tipo de cambio financiero más minorista, si querés, y puede arrastrar también al dólar blue, al dólar informal. En ese sentido, las operaciones de contado con liquidación siguen a troche y moche en volúmenes muy importantes, pero se han mudado a un mercado invisible. En lugar de poder leerlo los precios de los bonos a diario, ahora hay que llamar por teléfono a una sociedad de bolsa y preguntar en cuánto se está moviendo el dólar, porque la CNB empujó con ese límite a la cantidad que se puede operar las operaciones al CNEBI, segmento de negociación bilateral. Dos tipos se llaman, tipos, tipas, tipes, no sé, como quieran, se llaman, acuerdan un precio, cierran la operación, la anotan y se van a otra cosa. No hay información al mercado en tiempo real como en el mercado tradicional. Estamos hablando de un dólar que está 10, 12 pesos por encima de incluso el contado con liqui controlado, cerca de los 180 pesos, 178 pesos. Hay una tensión cambiaria ahí que por ahí está adelantando un poco lo que va a ser la recta final hacia las elecciones, algo muy tradicional lamentablemente en la Argentina, que es un movimiento del dólar cada vez que vamos a las urnas. En sí, por lo pronto, el dólar blue sigue calmadito en sus 180, no está acompañando el pico que hace el contado con liqui, de hecho viene bajando en lo que va de la semana. Por ahora tranquilos, pero lógicamente a medida que se acercan las urnas vamos a mirar el dólar. No me queda más, son las 15:56 y ya me van a echar a patadas, así que me voy despidiendo. Yo soy Matías Barbería, estuve junto a Bernardo Vázquez, en producción Carolina Gershenson y en operación Charlie Vázquez. Esto fue En Caso Contrario y nos vamos a escuchar de nuevo a las 3 de la tarde el jueves que viene acá en Radio Cultura. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, nos escuchamos de nuevo la semana que viene.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría no pagás nada por 2 años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
En Vicente López hicimos obras para atender mejor a los recién nacidos, con un nuevo quirófano y sala de partos en la Maternidad Santa Rosa. Sigamos haciendo más obras. Vivamos Vicente López.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.